Y ahora, las noticias de Risaralda en RCN, la radio.
Bienvenidos a esta emisión de RCN, la radio noticias de Risaralda, de este jueves 31 de julio del 2014. Tenemos a esta hora una temperatura de 19 grados centígrados, cielo despejado y operaciones normales en el Aeropuerto Internacional Matecaña. En las noticias, el CTI de la Fiscalía capturó a la juez primera penal municipal de Dos Quebradas, de Ana Lucía Correa, por cargos de falsedad ideológica en documento y prevaricato por acción. En esta emisión les estaremos entregando detalles de este caso que ha llamado la atención de las autoridades en el departamento de Risaralda. Pero continuando con temas judiciales, John, en las últimas horas también se reportó la captura de varios integrantes de una familia.
Así es, Liliana. Fueron tres miembros de una misma familia capturados por atracar taxistas de Pereira. Llama la atención que uno de los hombres presta servicio militar como soldado campesino en el batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales.
Y también se advierte de acciones en el municipio de Dos Quebradas porque en un ancianato, como lo conocemos, o un centro de adultos mayores, pues no se estaban cumpliendo las normas para que ellos permanecieran allí. ¿Qué fue lo que ocurrió, Jorge?
Liliana, buenos días. Autoridades en Dos Quebradas cerraron de manera preventiva un centro de bienestar de adulto mayor por no cumplir con las normas legales y logísticas para atender a las cerca de 20 personas que vivían allí en este sector de Naranjales en el municipio industrial.
También ayer hubo un pronunciamiento de parte del gobernador de Risaralda frente a situaciones de orden público en esta parte del país. Carol, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que a grupos armados de Caldas que pretenden asentarse en Risaralda, atribuyó el gobernador de Risaralda, Carlos Botero, la presencia de hombres armados en zona rural de Quinché y Santuario, denunciada por la Defensoría del Pueblo.
A partir del 10 de agosto quedará en firme el decreto que ordena sanciones a los derrochadores de agua, que deberán asumir el doble del valor por metro cúbico consumido por encima del límite contemplado, que es de 28 metros cúbicos. En el caso de Pereira, por ejemplo, el estrato 4 pasará de pagar 1.274 pesos por metro cúbico a 2.548 pesos.
La empresa Aguas y Aguas de Pereira dio un parte de tranquilidad frente a la disponibilidad de agua para afrontar la temporada seca y destacó la cultura de consumo responsable que tienen los 136.000 suscriptores del acueducto.
El Consejo de Pereira aprobó el cambio de administración del Centro de Resocialización de Menores Marceliano Osa. Un operador especializado será quien esté al frente del manejo de los menores infractores. Con esta decisión, el municipio se ahorrará más de 1.000 millones de pesos anuales.
En la clausura de sesiones ordinarias de la Asamblea del Departamento de Risaralda, el presidente de la Duma, Julio Londoño, pidió más resultados por parte de la gobernación. Dijo que falta intervención en vías terciarias, a lo que el gobernador respondió que los resultados son palpables, pero que respeta la percepción de los diputados. Sobre la mesa se quedaron los dos proyectos, uno de ellos adiciones presupuestales por 30.000 millones de pesos.
Las noticias de Pereira en RCN La Radio.
En las últimas horas se registró la muerte de un chiquitico y un pequeñito de casi 3 años. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, Liliana, fue precisamente en la vereda La Manuela de la vereda Frascata del corregimiento de Morelia, aquí en Pereira. El pequeño tenía 16 meses, Liliana, y cómo le parece que pues en un descuido aparente de quien lo cuidaba en su momento, que era otro pequeño de 6 años de nacido, pues el menor se sintió atraído por un balde con agua. El menor llegó hasta el balde con agua para jugar y quedó clavado de cabezas allí en este recipiente. Fue entonces cuando su hermanito mayor, el de 6 años, se percató de la situación y fue corriendo hacia él. Lo tomó en sus brazos y pidió auxilio. Inmediatamente corrió hacia donde estaba su padre, que realizaba en ese momento labores del campo. Recordemos que sucedió en zona rural y el padre, desconsolado, no sabía qué hacer. Atinó en ese momento a llamar a la madre, la progenitora del niño, que se encontraba en ese momento en Pereira realizando algunas diligencias, la cual llegó pues hasta la finca, pero ya no había nada que hacer por el niño cuando fue llevado a un centro asistencial para que lo atendieran. Se presume que al llegar al centro médico, el pequeño había muerto 30 minutos antes.
Bueno, bastante dolorosa una historia de estas, pero también en este tema judicial queremos destacar el reporte que entregó ayer la Policía Metropolitana sobre la captura de 3 hombres, todos ellos integrantes de una familia que atracaron a un conductor de taxi aquí en Pereira en hechos ocurridos en el barrio Los Cristales, esto es en la ciudad de La Cuba. Lo que llama la atención de este caso es que uno de los hombres capturados dijo que está prestando servicio militar como soldado campesino hace 9 meses en el batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales y que se encontraba aquí en Pereira de permiso hacía 8 días. Pues el taxista víctima de esos delincuentes, conocidos como los Niches, dio aviso a las autoridades, pero al mismo tiempo los compañeros del servicio público que estaban en la zona también trataron de detectar a los delincuentes y al momento de la captura de estos 3 hombres, pues estaban a punto de ser agredidos por los conductores, por los propios taxistas. Ayer, al finalizar el día, las autoridades informaron que el taxista, víctima de los atracadores, no presentó denuncia formal contra los capturados, aduciendo temor por retaliaciones. Y también en este tema judicial, otro caso que llama poderosamente la atención por el impacto generado en la rama judicial y tiene que ver con la captura de una jueza del municipio de Dos Quebradas. Y pues lo que llama más la atención es que es el nombre de una jueza que ha trascendido de años atrás por casos también incluso de orden nacional, Jorge.
Liliana, hay que decir que unidades del CTI de la Fiscalía en Risaralda capturaron en el Palacio de Justicia de Dos Quebradas a Diana Lucía Correa Valencia, juez primera penal del municipio, luego de lo que los magistrados del Tribunal Superior de Risaralda profirieran contra ella medida de aseguramiento por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Los detalles los entregó el subdirector de la Policía Judicial CTI Risaralda, Juan Carlos Alzati.
Efectivamente, el Cuerpo Técnico de Investigación de Risaralda dio cumplimiento a una orden de captura emanada por el Tribunal Superior de esta localidad en contra de una señora juez activa, la juez primero penal municipal de Dos Quebradas, la doctora Diana Lucía Correa Valencia, quien era requerida toda vez que le fue proferido un fallo condenatorio en su contra por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en documento público.
¿Dónde fue capturada la juez?
Ella fue capturada en el Palacio de Justicia y fue dejada bajo detención domiciliaria mientras ya se tasa la pena que debe cumplir.
Estamos hablando del Palacio de Justicia de Dos Quebradas.
El Palacio de Justicia, sí, cómo no.
¿Hacía cuánto, digamos, se venía realizando investigación contra ella?
Bueno, es una investigación que había adelantado el CTI por unos hechos que se venían investigando hace aproximadamente un año.
La juez en el año 2012 habría suscrito un acta donde mencionaba que una audiencia donde se condenó a 2 hombres a 90 meses de prisión no se había realizado y además profirió un acto donde le revocó la sentencia a los 2 hombres. También en 2006 fue la encargada de llevar el caso de la muerte de la empresaria Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria Trujillo.
Ayer, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, las autoridades en el departamento de Risaralda entregaron cifras de lo que ha sido este fenómeno en esta parte del país, John.
Liliana, y también entregaron alerta, sobre todo especialmente dirigida a los jóvenes, porque es precisamente a través de redes sociales que estas personas contactan a víctimas potenciales para seducirlas y luego pues hacerles calar la idea de que viajen a otros países donde son explotadas sexual y laboralmente. Se habla más bien de que en lo que va corrido el año 3 casos han sido denunciados, según lo dio a conocer el exsecretario de Gobierno Departamental, Mario Leonosa.
En Risaralda está trabajando con el Comité de Trata de Personas, igualmente todas las secretarías están activamente en función de controlar este delito que aqueja a la sociedad y más que todo que tenían estigmatizado al departamento de Risaralda. Se ha trabajado, se ha cambiado la imagen de nuestro departamento. En los casos, este año hemos tenido 3 casos denunciados, uno de explotación sexual, otro de explotación laboral y otro de matrimonio servil. Tenemos un caso de explotación laboral en Paraguay, el matrimonio servil en Perú y el de explotación sexual en Centroamérica. Nosotros desde toda la Secretaría estamos activamente trabajando en el tema. En pasaporte es muy importante para la primera información porque cuando ellos también analizan la situación de cada persona y se le acerca, le dialogan como para tratar de medio informarles pues con todo el respeto y con toda la cautela del caso. Y también se hacen charlas psicológicas, en nuestros programas se hace el trabajo con los niños en los colegios, con la policía se ha hecho un trabajo puerta a puerta también informando.
Las autoridades llamaron la atención y reiteraron que es a través de internet la principal forma de captar la atención de las víctimas.
El gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Diego Barragán Correa, destacó que la ciudad se ha preparado durante años y que los planes de reforestación de la cuenca alta del río Tun permiten dar hoy un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a la disponibilidad de agua para el consumo humano.
El río Tun es la única fuente de abastecimiento para el acueducto de los pereiranos, pero los esfuerzos en cuidar la cuenca alta y reforestar han surtido efecto, de ahí que a pesar de las altas temperaturas y sus efectos en los niveles de las fuentes hídricas, no hay preocupación por el río tutelar de los pereiranos. Esto lo dijo precisamente Diego Barragán, el gerente de Aguas y Aguas de Pereira.
Los esfuerzos que hemos hecho a través de las distintas generaciones en lo que es la conservación, la protección y la reforestación de la cuenca alta del río Tun ha hecho posible pues que estos temas todavía no nos toquen. Recordemos en los últimos 40 años, en el año 85 y en el año 97, el río nos bajó a 3 metros cúbicos de agua. Sin embargo, con 3 metros cúbicos, la ciudad no tuvo ningún problema de desabastecimiento. Yo creo que esa preparación que hemos hecho nos da esa tranquilidad y esa es la parte de tranquilidad que le queremos dar hoy a todos los pereiranos, a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros clientes. Hoy no tenemos problemas, a Dios gracias, en el suministro del agua, pero el proceso va a ser muy largo y no sabemos qué pueda pasar. La empresa como tal se viene preparando hace 3 meses en el caso en que haya que tomar alguna medida de contingencia. Hoy le estamos entregando agua a todos nuestros 136 mil clientes y le estamos entregando agua en bloque al municipio de Quebradas. O sea que pues, en estos momentos, cuando pues, ya llevamos un mes de periodo seco, periodo verano, pues, dar estos partes de tranquilidad es muy importante. Los estudios que se han hecho, hidrológicos que se han hecho, pues nos tienen confiados, ¿sí?, y seguros de que no vamos a tener problemas en los próximos 25 años.
Respecto a las sanciones anunciadas desde el Gobierno Nacional para castigar a quienes derrochen agua en esta temporada de sequía, el gerente de Aguas y Aguas de Pereira explicó que será a partir del 10 de agosto cuando quede en firme la resolución respectiva. De ahí en adelante se sancionará a quienes excedan los 28 metros cúbicos de consumo.
Cuando entre el sistema, ese ya en el mes de agosto, la medida lo que hace es desincentivar el alto consumo, o sea, el que derroche el agua, el que bote el agua, el que desperdicie el agua, pues le toca pagar. ¿En qué consiste la norma? Un suscriptor o una casa o un hogar o un apartamento, estoy hablando del sector residencial, que consuma 28 metros cúbicos cuando el promedio nuestro en la ciudad es de 13.6 en estos momentos. Y si se sube a 28 metros, un metro cúbico en estrato 4 vale 1.274 pesos. Un metro cúbico. Si llegase a pasar de 28 metros cúbicos, ese metro cúbico no, ya no le cuesta 1.274 pesos, sino que le va a costar 2.548 pesos. Lógicamente que se respetan los subsidios, ¿no? ¿Quiénes están exentos de esto? Los inquilinatos, los centros sociales de comunidades, hospitales, o sea, corporaciones de tipo social comunitario.
Dice el mismo funcionario que los pereiranos se han caracterizado por la cultura de consumo responsable. Hace 20 años, el consumo promedio de los hogares aquí en Pereira era de 20 metros cúbicos por mes. Ahora, ese promedio es de 13,6 metros cúbicos por mes. Aún así, se verificará que no se sobrepase el límite establecido por el Gobierno Nacional en estos tiempos de sequía, que es de 28 metros cúbicos, recordamos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
En materia política, bastante actividad la que se ha registrado en los consejos municipales de Pereira y Dos Quebradas y en la Asamblea del Departamento de Risaralda. Por ejemplo, para hoy, dentro de 10 minuticos, iniciará la sesión del Consejo Municipal de Dos Quebradas. Y pues, según la programación, se anticipa un debate candente. ¿Qué es lo que se va a analizar el día de hoy?
Liliana, el tema será, o más bien, la presentación del informe detallado de los avances del proyecto de la subestación eléctrica Armenia A230KB y líneas de transmisión asociadas que atravesará, recordemos, el Parque Natural Regional Barbas Bremen y el Parque Las Marcadas. También recordemos que iniciará desde el Parque La Hermosa en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Pero a propósito del tema, los invitados hoy en el Consejo Municipal de Dos Quebradas van a ser William Joya, él es coordinador ambiental de la empresa de energía de Bogotá. También Angélica Riaño, ella es coordinadora de servidumbre. Dentro de los invitados también está el doctor Francisco Cardona, profesional social. Hay un arqueólogo que va a explicar precisamente la situación particular con el caso del Parque Las Marcadas. Recordemos este parque que tiene unas piedras marcadas y que es de gran riqueza arqueológica. Por eso la invitación también al arqueólogo Mauricio Bedoya. De igual modo va a estar la autoridad ambiental del departamento de Risaralda, Juan Manuel Álvarez Villegas, el director de la carga.
Por lo menos fue invitado.
Fue invitado, sí.
Que vaya.
Recordemos que también había sido invitado al Consejo Municipal de Pereira a analizar este mismo tema, pero envió una carta donde básicamente explicaba que el proyecto era responsabilidad de la empresa de energía de Bogotá y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que el proyecto iba a tener una socialización en Bogotá el próximo 8 de agosto y que si los concejales querían saber del proyecto, pues básicamente que se tendrían que desplazar hasta la capital de la República para conocer los alcances del proyecto.
Es entonces este tema el que está pendiente hoy de análisis a partir de las 7 de la mañana en el Consejo Municipal de Dos Quebradas.
Y hay más invitados, Liliana.
Bueno, precisamente nosotros estaremos muy atentos acerca de quiénes van finalmente y qué se discute al interior de esta sesión, teniendo en cuenta que hay bastante inconformismo de parte de autoridades, de parte de dirigentes, de parte de la comunidad, no solo de Risaralda, sino de Quindío, por este proyecto energético de la empresa de energía de Bogotá.
Un dato adicional es que también están invitados los 4 consejos municipales
en la zona de influencia.
En la zona de influencia, como son Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, obviamente, Pereira e incluso el Consejo Municipal de Armenia, además del personero municipal y Secretaría de Planeación y hasta Procurador Regional.
Bueno, y también en este tema de actividades de las corporaciones colegiadas, pues ayer se cerró el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea del Departamento de Risaralda y pues llamó la atención como un jaloncito de orejas que hizo el presidente de la Duma en su discurso de cierre de sesiones.
Sí, Liliana, usted lo ha indicado, en la clausura del cierre de sesiones ordinarias, este tercer periodo de la Asamblea de Risaralda, pues el presidente de la corporación, Julio Londoño, pidió más resultados por parte de la gobernación. Dijo que falta inversión en vías terciarias. El diputado también expuso los argumentos sobre el por qué no fue aprobado el proyecto para adiciones presupuestales.
Hay un lunar negro que desafortunadamente hizo carrera en la generalidad del control político y es la falta de ejecutorias. No se justifica que haya dineros que se hayan quedado en la banca guardados cuando tantas necesidades tenemos en el occidente y en el área metropolitana. Desde ese punto de vista, y siendo este, como lo anunció el gobernador, el año de las ejecutorias, confiamos en el que el 2014 vamos a tener un avance mucho más positivo en cuanto a esas tareas y que nosotros podamos mirar con más claridad el cumplimiento al plan de desarrollo, que finalmente es el objetivo que esta asamblea tiene que cuidar para los risaraldenses. Jurídica y técnicamente hay unas situaciones que, según dice, repito, la Comisión de Presupuesto, porque no hago parte de ella, hacían falta documentos para poderlos vincular. Pero de ninguna manera, y quiero dejar claro en eso, se pueden tener suspicacias frente a que esa asamblea ha querido mantener freno de mano al trabajo de la gobernación. Por el contrario, aquí se le han aprobado todos los proyectos al gobernador, nunca se le han negado ninguno, pero las ejecutorias no han sido el resultado de la confianza que la asamblea le ha dado. Con el señor gobernador tenemos la mejor cercanía y precisamente parte del ejercicio nuestro es decirle la verdad, no mandárselo por medio por razones, ni decirlo en los tinteaderos. Es nuestra responsabilidad como diputados de frente a él, decirle lo que el avance y la evaluación que los diputados hicimos en este periodo para que él tome los correctivos y no por el contrario se enojen, porque eso sí sería fatal. Si la asamblea solamente tiene que ser un comité de aplausos, pues entonces eso nos lo tienen que decir antes de elegirnos. Yo personalmente no estaría dispuesto a elegirme en una asamblea de eso. La asamblea es presta y dispuesta para poder avanzar con él, en que él pueda culminar su plan de desarrollo cumpliendo todas y cada una de las metas, porque ahí sí gana Risaralda.
Y a su turno, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, dijo que los resultados son palpables, pero que respeta la percepción de los diputados. También indicó que no entendía por qué se habían quedado sobre la mesa el proyecto de adiciones presupuestales por 30 mil millones de pesos si ese mismo proyecto ya o esos proyectos de ese tipo ya habían sido aprobados anteriormente.
Pues eso es lo que piensan ellos, nosotros pensamos otra cosa y los resultados son otros, pienso yo, pero respeto mucho a cada uno de los diputados y en su entender. Pues no sé qué, por qué ese informe cuando hay cosas mucho más fáciles para resaltar en para el departamento, pero es válido, cada uno tiene su percepción. Yo tengo otra percepción del departamento y de la decisión que hemos hecho. Pues desafortunadamente la decisión presupuestal de 30 millones de pesos que siempre se hace cada año, eso no es nada nuevo, no sé este año qué pasó. Pero la decisión presupuestal que requerimos para funcionar normalmente en el departamento se quedó en la mesa. Pues esperar a ver si podemos pagarla por decreto a través de la Comisión de Presupuestos, si a bien ellos tienen que aprobarla. Y si no, pues tenemos que obviamente tomar decisiones con lo que tenemos en este momento y con el presupuesto que tenemos aprobado.
Son las reacciones del día de ayer, Liliana, en ese cierre de sesiones ordinarias de la Asamblea de Risaralda.
Pero ya, ayer, finalizando ya la jornada, llegó un correo bastante particular.
Sí, un correo desde la Asamblea de Risaralda, porque hay cierta inconformidad, Liliana. Decíamos, se quedaron dos proyectos sobre la mesa, o no pasaron dos proyectos. Uno de ellos es algo que tiene que ver con el Hospital San Jorge y el tema laboral. Pues la gobernación de Risaralda argumentó que ya el ministerio había regulado cierta situación, por tanto, ese proyecto no era prioridad. Pero sí, el que sí dejó cierta sensación de malestar entre ambas partes fue el proyecto de adiciones presupuestales por 30 mil millones de pesos, que es lo que pasa allí, que este proyecto se quedó en comisión de presupuesto. Pidieron los diputados justificaciones jurídicas y técnicas que, según la misma Duma, solo llegaron hasta el día de ayer cuando se cerraban las sesiones. Es lo que indica precisamente ese comunicado, que los argumentos por parte de las secretarías y a los funcionarios que se les pidió llegó de forma extemporal. Entonces, por tanto, no era posible que ese proyecto pasara a plenaria, que es donde lo debaten los demás o todos los diputados de Risaralda para determinar si se aprueba o no. Por ahora, ese proyecto será analizado entonces cuando inicie el último periodo de sesiones ordinarias, que sería a partir del 1 de octubre.
Más información en www.rcnradio.com/Risaralda.